Cuando yo era pequeño se nos enseñaba en el colegio que la humanidad estaba dividida en cinco razas. Estaba la blanca, la negra, la amarilla, la cobriza y la aceitunada. Estas eran exactamente las palabras que aparecían en el libro de texto. La blanca y la negra es fácil de saber quiénes son. La amarilla eran pues, todos los orientales, chinos, japoneses, coreanos, etc. La cobriza eran los indios de Norteamérica. Y la aceitunada, y esa ya es la más difícil de todas, eran los de Oceanía. La gente de Oceanía, entonces, era la raza aceitunada. Aceitunada es que es de color verde oscuro, así, bueno, eso era la teoría. Ya sabéis que el concepto de raza es un convencionalismo, es problemático, se ha usado a lo largo de la historia y se usa por algunos para imponer determinadas ideologías que hacen que unas razas sean superiores a otras y ya sabemos a dónde ha llevado todo eso, ¿no? Y a dónde puede llevar si alguien se empeña en seguir con todo ese discurso. Realmente, como la Biblia enseña, solamente hay una raza, que es la raza humana, biológicamente hablando, porque todos venimos de un tronco común, de un tronco único, blancos, negros, amarillos o lo que sea, venimos de un ser humano, que es de donde todo partió. Sin embargo, en esta mañana lo que propongo es que la Biblia enseña que hay dos razas. Hay dos razas, una raza de mortales y una raza de inmortales. Esto es enseñanza de la Escritura. Hay una raza de seres humanos mortales a la que todos pertenecemos porque todos venimos de ese tronco común que era Adán, pero aparte de esa raza de hombres y mujeres mortales, hay otra raza que es de hombres y mujeres inmortales. Vamos a comenzar en el libro del Génesis, en el capítulo 2. Y versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17 dice lo siguiente: Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí tenemos el instante en el que después de que Dios hubiera creado al primer hombre, a Adán, entonces le da este aviso, le da este mandamiento. Y el mandamiento consiste en que hay una frontera, hay un límite entre lo que es bueno y lo que es malo. Si Adán persevera, si Adán obedece a ese mandamiento que Dios le pone de respetar esos límites, entonces él será inmortal. Es decir, hay aquí una condición en la que Dios crea a Adán. Es la condición de inmortalidad. Ese es el estado de inmortalidad. Pero es un estado de inmortalidad que está condicionado a la obediencia. De tal manera que Adán fue creado en estado de inmortalidad condicional. En tanto en cuanto él fuera obediente, él quedaría, disfrutaría de esa inmortalidad para siempre. Ese estado de inmortalidad no era un derecho que Adán tenía, era un don que Dios le otorgó, que Dios le concedió. No era algo a lo que Adán podía apelar o podía exigir o demandar. La criatura no tiene nada, no puede exigir ningún derecho ante el Creador. Es porque el Creador ha querido otorgarle ese don, entonces, que Adán fue creado de esa manera. Si obedecía, él sería inmortal para siempre. Él además fue creado con las facultades necesarias para permanecer en ese estado de obediencia y, por lo tanto, asegurarse ese estado de inmortalidad. Las facultades que él tenía eran la voluntad, tenía una voluntad que estaba intacta, no era una voluntad que ya de principio estaba torcida o estaba desviada, ¿no? La voluntad con la que Adán fue creado era una voluntad intacta que perfectamente podía inclinarse hacia el bien y podía escoger la voluntad de Dios. O sea, era una facultad muy importante, importantísima, la voluntad. Y luego la otra facultad que Adán tenía era el conocimiento. Adán tenía un conocimiento perfecto de lo que era el bien, porque él estaba experimentándolo. Él fue creado por Dios, él fue puesto en un lugar perfecto, idóneo, y por lo tanto, mirara donde mirara, viera lo que viera, todo lo que veía era edificante y todo lo que veía le hablaba acerca de su creador y acerca de la bondad de todas las cosas. De tal manera que tenía un conocimiento experimental de lo bueno. No solamente un conocimiento teórico, sino un conocimiento experimental. Día a día, él podía perfectamente dar fe de la bondad de Dios y de la bondad de todas las cosas. Y además de ese conocimiento experimental, Dios le dio también este conocimiento mental de que hay una frontera de separación entre lo bueno y lo malo. Ese conocimiento mental, entonces, por el mismo, él perfectamente sabía que no debía de traspasar esa frontera, porque entonces sufriría las consecuencias de las cuales Dios le había avisado. Así que aquí tenemos ese estado original en el que Adán fue creado, que podemos decir entonces que es un estado de inmortalidad condicional entonces a su obediencia. Pero sabemos lo que ocurrió, sabemos lo que pasó. Vino la tentación, vino la incitación al mal, y él entonces hizo caso del engaño que se le presentó, que lo tenemos ahí en el siguiente capítulo, en el capítulo 3 y versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el engaño, el anzuelo que se está enviando, que consiste precisamente en que no te conformes simplemente con la inmortalidad condicional. Puedes aspirar a más, puedes tener una inmortalidad independiente, sin condiciones. No tienes que estar sometido a ese asunto de la obediencia. Tú puedes alcanzar la plena independencia de la inmortalidad, aparte de Dios, y ser igual que Él. Esa fue la tentación, una tentación que fue aceptada, que fue creída, el mandamiento, la norma que Dios había puesto fue transgredida, y como consecuencia, entonces vinieron los resultados desastrosos y ruinosos para Adán y también para Eva. Y lo tenemos ahí en el versículo 22 de este mismo capítulo 3. Y dijo el Señor Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero es evidente que este ser como uno de nosotros, es decir, ser como Dios, es simplemente una caricatura de lo que Dios es. Ha pretendido ser como uno de nosotros. Esa es precisamente la tentación que se le ha lanzado, de ser como Dios, y al final ha invadido un terreno que es, está reservado para Dios, que es el de poner los límites entre lo bueno y lo malo. Ha invadido ese terreno, lo ha usurpado funciones que no le corresponden, y al final se ha convertido en una caricatura de Dios, porque ha traído sobre sí mismo la ruina total, la pérdida, de hecho, de todo ese estado de bendición original, de perfección, en el que él había sido puesto. Y aquí tenemos cómo, de la inmortalidad condicional en la que Adán fue creado, ha pasado, por causa del pecado, a la mortalidad incondicional. Adán se ha vuelto de inmortal en mortal. Y ahora ya no es una mortalidad condicional. Que uno puede decir, bueno, si quiero la acepto y si no quiero no la acepto, sino que esa mortalidad es incondicional, es impuesta. Haga lo que haga, a partir de este momento, él es mortal. Porque no hay retorno, no hay regreso. El camino del árbol de la vida está vedado, está prohibido, y por lo tanto ya no se puede recuperar aquel estado de bendición, de inmortalidad, en el que él fue creado. De la inmortalidad condicional a la mortalidad incondicional. ¡Qué cambio!, ¿no? ¡Qué terrible! Y fijaros aquí, toda aquella promesa engañosa, en realidad lo que ha resultado ser es algo que lo único que ha traído es perdición y es ruina. Entonces, al primer ser humano, a los dos primeros seres humanos. De tal manera que Adán se va a convertir en una cabeza de mortales, en una cabeza de una raza de mortales. Porque el asunto es que esto que le ha pasado aquí a él, que se ha convertido en mortal por necesidad, no solamente ya es una condición suya personal, sino que es algo que él transmite a toda su descendencia. Es una herencia que todos los que vienen detrás de él van a nacer ya en esas condiciones. De tal manera que todos los seres humanos, a partir de esta caída de Adán, nacen ya, son concebidos, mejor dicho, en ese estado de mortalidad incondicional. Y haga lo que haga cualquiera de los seres humanos, sea como sea, da igual, da lo mismo, está irremediablemente destinado a esa mortalidad incondicional. Adán se convierte en cabeza de una raza de seres mortales. Eso nos lo dice la experiencia. No hace falta tener teorías o doctrinas acerca de eso, Eso nos lo dice la misma realidad, la misma experiencia a lo largo de toda la historia de la humanidad, que de la misma manera que Adán murió, todos mueren, todos morimos, todos moriremos. Por eso el apóstol Pablo, allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 12, Romanos 5, 12, dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí tenemos entonces cómo ese estado de mortalidad de Adán entonces pasa a todos sus descendientes. Incluso cuando todavía Dios no había dado la ley vino mucho después de Adán, vino con Moisés, ¿verdad? Y es un principio, como dice aquí, que donde no hay ley no se puede inculpar de pecado, no se puede inculpar de delito. Por eso, por lo que es muy importante que en cualquier sociedad, cualquier nación, establezca los delitos bien especificados, porque en el caso de que haya una laguna jurídica acerca de algún acto que quede en el aire, uno se puede aferrar y decir, no, y yo lo que he hecho no es delito, porque no está tipificado en el Código Penal y, por tanto, nadie me puede acusar de haber delinquido. Es por esto por lo que es muy importante, entonces, que los juristas definan bien los delitos y las clases de delitos y la gravedad de los mismos y las penas aplicables a los mismos, etcétera, para que nadie pueda aferrarse a la excusa de decir, como esto no está tipificado, yo no he cometido ningún delito. Y alguien podría decir, como desde Adán hasta Moisés no hubo ley, no hubo promulgación de la ley, entonces significa que no había delito. Y por lo tanto, si no había delito, no se podía castigar con la pena de muerte a los que hubieran delinquido. Pero sin embargo, como sabemos, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque no había ley, porque es el estado, la constitución humana en la que hemos quedado, es esa precisamente, de mortalidad incondicional. Es un estado universal. Da lo mismo que seamos blancos, negros, amarillos o lo que sea. Da lo mismo que seamos ilustrados o analfabetos. Da lo mismo que seamos occidentales u orientales. Es igual. Ese estado de mortalidad incondicional lo compartimos todos porque tenemos todos una única cabeza mortal incondicional que quedó en ese estado. Alguien tal vez se puede preguntar sobre si es justo que los seres humanos hayamos quedado en ese estado de mortalidad incondicional. Pero tenemos que recordar una cosa, de que nosotros no podemos exigir a Dios ningún, no podemos presentarle ningún derecho a nuestro favor. Los seres humanos podemos presentar derechos, ejercer derechos ante terceros, horizontalmente, pero no tenemos ningún derecho ante Dios. Y por lo tanto, el hecho de haber quedado en ese estado de mortalidad incondicional no quiebra, no viola ningún principio de justicia, porque nunca Dios nos prometió que fuéramos a ser inmortales a cualquier precio. Por lo tanto, no hay ninguna violación de la justicia en este asunto. Más bien, la existencia, aún en este estado de mortalidad en el que hemos quedado, es un regalo, ¿verdad? La vida es un regalo. aunque sea una vida que tiene un límite y un límite corto, pero sin embargo sigue siendo un don y sigue siendo todavía un regalo. Una cabeza mortal, una raza de mortales. Esto es la humanidad. Esto es el conjunto de seres humanos. Pero de entre toda esa descendencia de Adán, ha habido uno que escogió la mortalidad, que decidió ser mortal por su propia voluntad. Todos los demás somos mortales incondicionalmente, pero ha habido un descendiente de Adán que ha sido mortal condicionalmente, es decir, porque él ha querido, porque él ha escogido esa condición. Si vamos a la carta a los Romanos, perdón, al Evangelio de Juan, al capítulo 10, versículo 17, Juan 10, 17, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí tenemos a un ser humano, que es Jesucristo, que está diciendo estas palabras: yo pongo mi vida, yo doy, yo entrego mi vida. Nadie me la quita, nadie me la arrebata. Nadie me impone la condición de que no me queda más remedio que morirme, que es la condición en la que estamos todos los demás. Es decir, aquí estamos ante el único ser humano que es Jesucristo, que tiene la libertad, que tiene la capacidad de decir: yo muero porque quiero morir. Y lo hace por nosotros. Lo hace por nuestra causa, para que podamos precisamente ser sacados de ese estado de mortalidad incondicional, ser rescatados de esa terrible herencia que Adán nos dejó a todos nosotros. Jesús tiene por derecho propio, por derecho inherente, la facultad de ser inmortal incondicionalmente. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, y versículo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén. Está hablando de Dios. Dios tiene esta cualidad, que es el único que tiene inmortalidad, que la posee de manera inherente, que no es un don, es algo que él posee, es algo que él tiene. Y de la misma manera que Dios Padre tiene este derecho, esta facultad, también el Hijo de Dios posee esto. Él tiene la inmortalidad por sí mismo. El hecho de hacerse hombre, el hecho de que el Hijo de Dios decida, siendo inmortal, como estamos viendo, decida hacerse mortal, es un acto que obedece precisamente a que va a rescatarnos, va a sacarnos de ese estado en el que habíamos quedado. Ese cambio, que es totalmente diferente al de Adán. Adán pasó de inmortal a mortal por su culpa, y Jesucristo va a pasar de inmortal a mortal por nuestra culpa, para salvarnos precisamente de ella. Aquí tenemos en Filipenses, en el capítulo 2, y versículo 6, ese acto, ese proceso, el cual Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Ese despojamiento significa que ese derecho que él tiene a ser inmortal, lo cede. Se despoja de esa inmortalidad para asumir nuestra mortalidad. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mortalidad condicional de Cristo. Voluntaria, escogida, libre totalmente. Este que ha decidido pasar de la inmortalidad a la mortalidad, como ha dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar, tiene la facultad de darla y tiene la facultad también de recuperarla. Efectivamente, es lo que va a ocurrir y es lo que estamos celebrando hoy, día de la resurrección de nuestro Señor. En Romanos, en el capítulo 6 y versículo 9, dice lo siguiente: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Así que ha pasado del estado de mortalidad condicional a un estado de inmortalidad incondicional. La muerte ya no se enseñorea más de él, nunca más. Él ha vencido, él ha triunfado sobre la muerte. Y no ha salido de la tumba con el cuerpo exactamente como era cuando entró en la tumba. Su cuerpo era mortal, y el cuerpo que sale de la tumba es un cuerpo que ha sido investido de inmortalidad, de incorrupción, de poder y de gloria. Ese es el cambio que se ha operado en la naturaleza humana de Cristo. Esa inmortalidad que él tenía como hijo de Dios que era, como Dios que era, la ha transmitido también a su naturaleza humana, a su cuerpo. De tal manera que su cuerpo está experimentando lo que su naturaleza interior ya estaba experimentando. La inmortalidad incondicional de Cristo. Y aquellos que son de Cristo, aquellos que se unen a Cristo por la fe, van a participar también de ese estado suyo de inmortalidad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así que esa inmortalidad incondicional suya, él la transmite a aquellos que se han unido a Él. El que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús. Y las cualidades del cuerpo glorificado y resucitado que Jesús tenía son las cualidades que nuestro cuerpo glorificado y resucitado también va a tener. Es lo que dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay un cuerpo de humillación y hay un cuerpo de glorificación, que es el cuerpo que Jesús tenía. Los descendientes de Adán heredan la condición de inmortalidad por vía de descendencia. Venimos de él biológicamente y por lo tanto, como él era, así somos nosotros. Pero la inmortalidad incondicional que Cristo ha ganado para sí mismo y ha ganado también para nosotros, no viene por vía de generación, no viene por vía de descendencia, sino que viene por medio de la fe. Viene por medio de la fe. Somos vinculados, nos quedamos unidos a Él por medio de la fe. Y Él entonces se convierte en nuestra cabeza. Del mismo modo que había una cabeza mortal de hombres y mujeres mortales, hay una cabeza inmortal de hombres y mujeres inmortales. Eso es el Evangelio. Es un don, es un regalo que viene a través de Cristo. Allí en Primera de Corintios, en el capítulo 15 y versículo 49, dice así: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La imagen del terrenal es la imagen de Adán, es la imagen de la mortalidad. Pero también traeremos la imagen del celestial, que es precisamente el hombre inmortal, Jesucristo. Somos una raza de mortales, que podíamos haber sido inmortales si nuestra primera cabeza, Adán, hubiera permanecido en obediencia. Pero podemos formar parte de una raza de inmortales si nos unimos a otra cabeza que es Cristo, el hombre inmortal que otorga esa inmortalidad a quienes se unen a Él. La primera inmortalidad se podía perder y de hecho se perdió. La segunda inmortalidad no se puede perder y es para siempre. ¡Qué triunfo el de Jesús! ¡Qué victoria! ¡Qué don hemos recibido! Eso es lo que celebramos, que podemos estar unidos a esta segunda cabeza de hombres y mujeres inmortales. Vamos a venir delante del Señor en esta mañana para darle gracias, para alabarle y regocijarnos en ese triunfo suyo. Sí, Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú has hecho posible, Señor, aquello que era imposible para nosotros. Te damos muchas gracias por esa cabeza gloriosa y bendita que es Jesús. Gracias por ese hombre inmortal. Y Señor, gracias por ese don magnífico precioso, Señor, que es el de la inmortalidad. Y aunque todavía tenemos que estar sujetos, Señor, a experimentar ese paso de esta muerte, de este cuerpo mortal, sin embargo, gracias, Señor, por tu promesa de que por medio de Jesús y en Jesús, Señor, este cuerpo se levantará de la tumba, glorioso y resucitado, como el suyo. Por eso en esta mañana, Señor, no tenemos por menos que venir para bendecirte y para alabarte. Amén. Amén.